es momento de seguir con la información, las reflexiones y los análisis en torno a esta fecha, la fecha patria. Y por qué no, una arista importantísima tiene que ver con esa historia no contada, con el rol y la participación de las mujeres en la Revolución de Mayo. En todos los procesos por la liberación y la independencia hubo mujeres que fueron más que esposas, que fueron más que madres, que fueron más que cocineras. Por eso vamos a darle la bienvenida a Oriana Coso. Ella es profesora de filosofía, recibida aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, quien se afincó por Buenos Aires en aquellos pagos hace varios años, pero que aquí recordamos desde nuestra casa con mucho cariño. Además, es docente de ética e investigadora del pensamiento argentino. Hola, Oriana, muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional.
Muchas gracias, dice. Feliz Día de la Patria para todos ahí, para todas en la radio y en la provincia de Mendoza, que es tan hermosa y tan amable. Es mi provincia natal y siempre la tengo conmigo.
Bueno, gracias por ese saludo, por ese abrazo. Se estrechan Mendoza, Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, y en esta oportunidad vamos a repensar un poquito juntas cuál fue el rol y la participación de las mujeres en todo este proceso revolucionario, en donde una repasa las notas de la época e incluso, por supuesto, todo lo que aprendimos en las clases de historia de nuestros colegios, en los anteojitos, en los villiquen, y ahí me salta la ficha con la edad, y no veíamos mujeres, no las leíamos, a lo sumo Mariquita Sánchez de Thompson, a lo sumo alguna que otra mujer así esbozada muy por arriba. ¿Dónde estuvieron? ¿Fuimos más que esposas y madres en la revolución?
Sí, por supuesto que fuimos más. De hecho, nosotras teníamos el libro de historia del secundario que traía las cartas de amor que nunca llegaron, ¿no?, entre Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, y se las presentaba como cartas de amor con esta visión, ¿no?, romantizada del vínculo entre varones y mujeres. Pero si vamos a ver el contenido de las cartas, nos encontramos con este personaje, Guadalupe Cuenca, ¿sí?, que además de ser la esposa de Mariano Moreno, tenía una comprensión estratégica muy profunda acerca de cuál era el verdadero enfrentamiento entre los morenistas y los saavedristas, ¿no?, que fue lo que años más tarde produjo que se dividiera la Junta.
La
bueno,
primera grieta, podemos decir.
Bueno, quizás sí, sí, quizás si tuviéramos que rastrear la grieta y seguirla, ¿no?, de cerca, la encontramos ahí, apareciendo, y está como fuente histórica privilegiada para comprender ese proceso, las cartas entre Guadalupe y Mariano Moreno, que, bueno, sabemos que nunca llegaron porque Mariano Moreno falleció en alta mar, sí, años más tarde.
Qué interesante. Pero, esto, ¿no? Eso fueron nombradas como cartas de amor, cartas con contenido político específicamente.
Sí, que sirven justamente para comprender no solo el vínculo personal, que también podemos decir que es importante, ¿no?, desde esta perspectiva histórica que estamos tratando de abrir, que reconoce todo aquello que había sido confinado al ámbito privado como algo que también constituye la historia, ¿sí?, que es la forma de contar la historia que más nos interesa en este momento, porque, bueno, como filósofa y también, bueno, me parece que desde este momento que nos está atravesando a todos, es necesario recordar que la historia nos sirve para comprender quiénes somos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comprender quiénes somos, empezamos a tomar dimensión de todo aquello que las mujeres hacían y que por ahí no ha sido representado en la historia canónica, que es esta que vos comentabas recién, ¿no? La historia que aparece por ahí en la imagen que ilustraba el 25 de mayo, ¿no? Esta historia en donde las mujeres aparecen sosteniendo paraguas por ahí en la Plaza de Mayo, cuestión que es sumamente inexacta, ¿sí? Desde el punto de vista historiográfico, las mujeres tenían muy relegado el espacio público y entonces no podemos imaginar a las mujeres sosteniendo un paraguas en la Plaza de Armas. La Plaza de Mayo era la plaza donde se formaban las tropas. Era muy improbable que las mujeres caminaran libremente por ahí. Por supuesto que en la representación aparecen en una especie de grupito de mujeres, pero eso es una representación que hizo el pintor Francisco Fortuny que nació en 1865, ¿sí? O sea, que es de la segunda mitad del siglo XIX, esa representación. Uh-huh. Lo más probable históricamente es que las mujeres hayan estado en otro sitio, ¿sí?, no expectantes ahí a ver qué pasaba en el balcón del cabildo. Pero ese otro sitio no es menos importante, ¿sí? Y no es menos constructor a la hora de, o constructivo, a la hora de pensar la historia y cómo efectivamente se transforman las estructuras sociales también, ¿no?
Claro, porque pienso en procesos revolucionarios, estar en el hogar, por ejemplo, no necesariamente implica estar replegada a las tareas de crianza o a la cocina, ¿no? Sino como también muchos de ellas participaban de las discusiones políticas de la época, pero sin duda hemos conocido una historia escrita por el patriarcado, que nos ha dejado prácticamente afuera, o fuimos las que cosimos los vestidos, las banderas, y no mucho más que eso, aparentemente.
Claro, porque nosotros realizamos en la actualidad una parodia de aquello, ¿no? Cuando presentamos por ahí en los actos escolares, ¿no? Las nenas se visten con vestidos que parecen de princesas, y no es así. Las mujeres eran salonier, ¿no? Tenemos esta frase, uh-huh, esta expresión francesa, ¿no? Para referir a que albergaban en sus hogares discusiones políticas, pero tenemos que comprender que abrir las puertas del hogar y recibir gente no es lo que para nosotras hoy puede decir, o nosotros, ¿no? Me recibió, me invitó a comer. No, eso era una opción política. Abrir un salón en tu casa era una opción política, era dar lugar al debate de ideas. Exactamente, era un ejercicio radical de la libertad política, ¿sí? Ahí tenemos a Casilda Irigazábal, para el que le interese, la que le interese seguir investigando, la esposa de Rodríguez Peña, era una de las más famosas salonier, junto a la célebre Mariquita Sánchez, ¿no? A la que conocemos por el himno nacional, pero que
no solo
también
hizo el himno, sí, aparentemente, Mariquita.
No. Mariquita, además, también, digamos, permitir que se cante un himno en tu casa también era una opción mucho más radical de lo que parece, ¿no? Porque un himno era un elemento de propaganda política, nada menos. Pero exacto, antes de permitir que se cantara el himno en su casa, ella había hecho uno de los juicios más célebres de la historia colonial para casarse con el hombre que ella había elegido, que era su primo. Eso, por supuesto, que daba lugar a escándalo. Pero lo más importante también es esta opción que podemos decir institucional desde nuestra mirada, ¿no? Que quiere decir ir en contra del derecho de la época, ¿no? Presentar un caso. Esto implica ya no, digamos, la cuestión espontánea, como podemos pensar, ¿no? De tomar la calle, que por supuesto es un primer momento, sino más bien una mirada estratégica en Mariquita Sánchez, ¿sí? Una mirada ético-política mucho más amplia y que le abriera la puerta a las generaciones de mujeres siguientes, ¿no? Al dejar un precedente jurídico. Que por supuesto le costó el escarnio en su época.
Oriana, pienso también en esto de cómo se nos presenta la historia en general, ¿no? Que parecen como, bueno, un hecho, un día, en un momento, un 25 de mayo de 1810, ¡pum! Se forma el primer gobierno patrio, caminamos hacia la independencia. Digo, tantas cosas pasaron en el medio para caminar la independencia, por eso entendemos la historia como proceso, como multicausal, y también para atrás, digo, porque si nos ponemos a pensar en las invasiones inglesas, 1806, 1807, unos años antes de la declaración del primer gobierno patrio, ya habían mujeres participando en la expulsión a los ingleses del territorio, e incluso también, digo, después tuvimos mujeres que participaron del ejército del norte bajo el mando de Belgrano, Remedios del Valle, como para dar un ejemplo, pero evidentemente sí, las mujeres ya estábamos involucradas en causas revolucionarias, incluso sí, armadas.
Sí, por supuesto que una vez que la gran población, digamos, la gran mayoría de la población masculina se movilizó por medio, digamos, de las formas de reclutamiento de la época, los espacios públicos quedaron más bien despoblados, y ahí fue donde las mujeres pasaron también al frente, ¿no? Porque ¿quién iba a administrar las estancias? ¿Quién iba a administrar el comercio? ¿Quién iba a administrar todo lo que quedaba? Que era todo, básicamente, ¿no? Entonces, los varones dejaron todo, las mujeres se ocuparon de todo aquello que mantenía las cosas funcionando, pero en ese rol también fue silenciado, ¿no? Después de que se constituyó el Estado argentino, eso pasó al silencio, ¿no? Bueno, aquí no ha pasado nada, los varones vuelven a ocupar todos los espacios y las mujeres tenemos después de eso un siglo por delante hasta conquistar el voto y representarnos nuevamente en la escena política, ¿no? Pero bueno, es muy importante ver que sí, que los procesos son de largo aliento, que nosotros hoy festejamos una efeméride que significa que hay un antes y un después, o sea, podemos considerar antecedentes, como vos nombraste, las invasiones inglesas, y después consecuentes, ¿no? O consecuencias, que bueno, que las podemos siempre señalar hasta el día presente, que es lo más para mí, desde mi punto de vista, que es el de una filósofa, no el de una historiadora, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde aparece esta necesidad de pensar la historia, digamos, siempre como ese camino hacia la mayor autodeterminación, hacia la mayor conciencia, ¿no? Un estado, digamos, en el que sepamos a dónde queremos ir y por qué estamos como estamos, ¿no? El hecho de que, si recordamos lo que decía recién, el hecho de que las mujeres no pudieran acceder a la Plaza de Mayo, hace que sea maravilloso que 150 y algo, 200 años después de esa fecha que estamos señalando, 200 y algo, 210 años después de esa fecha que estamos señalando, las mujeres puedan tomar masivamente la Plaza de Mayo, y eso, bueno, por supuesto que va a generar algunas resistencias, ¿no? Uh-huh. Porque en términos históricos, 210 años no es tanto, uh-huh. si pensamos la historia, ¿no?
Sí, pensamos que, no sé, mi abuela ya hace un siglo que vive, así que la mitad de eso ya se lo vivió.
Sí,
no es tanto tiempo, o sea, lo podés transcurrir viva a lo largo de 100 años.
Ese es un buen criterio, ¿no? Pensar cuántas generaciones de mujeres hay entre aquellas que nombramos recién, ¿no? Que no podían ir a la Plaza de Mayo, y nosotras que por ahí podemos tomar la plaza, digamos. Para reclamar puntualmente algún acceso a algún derecho, ¿no? Pensémoslo así también. Porque, sí. Bueno, como dicen los historiadores, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no?
Hay otra historia. El otro día estaba leyendo a una historiadora mendocina, María Gabriela Vázquez, que planteaba también una cuestión que me pareció súper interesante para poder pensarla y reflexionarla, en donde de muchos matrimonios, tanto la mujer o el varón de esa pareja, estaba alguno a favor de la revolución y la independencia y otro no. Otro de los cónyuges estaba a favor de España. Entonces, ella planteaba que eso produjo también muchas divisiones, muchas separaciones, y que es otro de los temas poco desarrollados, es qué pasaba con las mujeres que estaban en contra de los revolucionarios en el seno de familias revolucionarias. Por ejemplo, aquí en Mendoza, que se oponían al Plan Libertador, y plantea que muchas de ellas fueron encarceladas y que como no había cárceles para mujeres en esa época, en realidad se las encerraba en conventos y quedaban muchas de ellas ahí de por vida, digamos.
Bueno, ese trabajo que mencionás es sumamente interesante, es sumamente recomendable para toda tu audiencia porque está disponible, digamos, y la verdad que muestra que, bueno, que esta imagen también de las damas mendocinas bordando amablemente, hay algo que hay que revisar ahí, ¿no? Porque no todas participaron voluntariamente de las tareas, digamos, de la confección de los uniformes, de las tareas que se les asignaron para el cruce de los Andes, y eso está también para ser revisado. En ese sentido, la historia regional de Mendoza tiene un camino que para mí es fascinante, cómo se está constituyendo y todo el auge que está tomando, porque, bueno, hay mucho ahí para ver también de eso que transcurrió, bueno, 6 años después, ¿no?, de la fecha que estamos conmemorando, pero que se está empezando a gestar, ¿no? El 25 de mayo de 1810 se ha caracterizado como el primer grito de libertad, ¿no?, en esta metáfora que parece que fuera algo estridente, y sin embargo sabemos que hay una obra de ingeniería política, ¿sí? Son las ideas de la Revolución Francesa, las ideas jacobinas, ideas muy, muy, muy potentes, muy poderosas de un siglo que fue muy largo. Decimos que el siglo XIX fue muy largo, por eso tenemos tanto para recorrer todavía.
Oriana, muchas gracias por este contacto. Ha sido un gustazo poder compartir estas reflexiones con vos.
Bueno, como siempre dice, un beso para todos y todas y que pasen un hermoso Día de la Patria.
Muchas gracias. Hasta pronto. Pasaba así Oriana Coso, ella es profesora de filosofía de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, actualmente docente de ética, investigadora del pensamiento argentino, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, reflexionando un poco sobre, bueno, el rol de las mujeres en los procesos revolucionarios.